Hola amigas, amigos, bienvenidos a Gran Angular. Gran Angular es un podcast especialmente diseñado para ti. Soy Carlos Faux, coach ejecutivo. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Comenzamos.
Sos aquel remanso que una vez volvió a ahogarme en las coplas que había escrito yo. Desnudaste tu alma y en mi corazón un gran remolino se llevó mi amor. La luna refleja y sobre un cristal cruzan camalotes que me hacen llorar. El río con la luna salió a caminar y a las escondidas volvieron a amar. Estoy en tus aguas y no sé nadar. Préstame un dorado para acariciar. ¿Quieres que me vaya y sin decir adiós? Porque al día siguiente me espera tu flor. Cantores que navegan en su soledad buscan en la luna el amor que vendrá. Así termina esta historia de miedos y amor.
Escuchamos música de Carlos Fulques, de Carlos Faux, desde Argentina. Gracias, Carlos, por compartirnos tu música. Gracias por tu mensaje que vamos a escuchar a continuación. Pero lo más importante es saber que te encuentras bien. Te mando un abrazo. Hasta allá. Hasta provincia de Buenos Aires. Bienvenido, Carlos.
Hola, mi nombre es Carlos Fulques. Carlos Faux. Bienvenidos a Gran Angular. Comencemos. Ah, no, eso lo dice él. Bueno, vamos de nuevo. Hola, gente. Mi nombre es Carlos Fulques. Carlos Faux. Bienvenido. Charlie, querido, quiero agradecerte por haberme hecho participar en tu podcast. Fue muy importante para mí, y no solo para mí, sino para toda la gente que estuvo allegada a este proyecto que realizaste. Fue un momento muy difícil para todos, 2 años de encierro, como decimos acá. Y bueno, no, nos ayudó mucho, me encantó participar, escuchar a un montón de gente del mundo, así que bueno, por muchos años más, ojalá que esto siga, y bueno, salud para todos, que la pasen muy muy bien, y bueno, acá desde Argentina, como dije al principio, mi nombre es Carlos Fulques, Carlos Faux, desde nuestro campo argentino, salud gente.
Amigas, amigos, gracias por estar de nuevo con nosotros. Hoy es un día especial porque estoy muy contento, estoy feliz de tantos mensajes de felicitaciones que me han estado enviando. De verdad, gracias, gracias, gracias. Es un honor estar con ustedes. Mucha gente me sigue animando para seguir adelante. Y bueno, aquí estamos, que eso es lo que importa, poder estar trayendo más temas, gente, música, perspectivas que nos ayuden a transformar nuestra mente, ampliar nuestra mente, a tratar de tener una perspectiva distinta de las cosas, y sobre todo positiva y pensando en el otro. Eso es lo que más importa. Sin el otro no somos nada. Oigan, y como les dije en la cápsula pasada, voy a seguir dando créditos a más gentes que han participado en el podcast. Entre ellas está Guille Rodríguez, que trabaja en el ARCA, en esta organización formada por Jean Vanier, y que lo hace con una generosidad increíble. Recuerden que la pueden escuchar, su experiencia en el ARCA, que vale la pena. Es muy hermosa su participación. Así que gracias, Guille. También a Vicente Rodríguez. Vicente nos regaló una canción hace ya tiempo, en el 2021 inicios, una canción que él presentó en un festival, que también es muy bonita. Y también tenemos al doctor Manuel Gallo. Sin duda quiero hacer un énfasis particular a Manuel por esa experiencia, además de ser una persona generosísima, que da su vida por los demás de una manera de verdad increíble. Y que estas experiencias de sus enfermedades, además de ser médico, le ha dado una sensibilidad muy especial, que ya la tenía, pero todavía se acentúa más después de todas estas experiencias. Es que gracias, Manuel, también por participar. Y así seguiremos en las siguientes cápsulas dándole crédito a más personas. Así que gracias por lo pronto ustedes tres. Y pues bueno, hablando del otro, quiero pues de alguna manera decirles que vale la pena apoyar causas sociales. Hay tantas organizaciones que nos están necesitando para apoyo, que con la situación que se está viviendo en estos momentos en el mundo, con las recesiones en los países, también con algunos gobiernos que no apoyan a la sociedad civil. Y pues bueno, hay muchas, muchas organizaciones. Por ejemplo, quiero mandar un saludo a la Fundación Creo, allá en Chaco, en Argentina. A Federico Valdés, un abrazo. Trabajan fibrosis quística. También a Manos Capaces en Querétaro, que trabajan con personas con discapacidad, al igual que Mariposa Blanca en la Ciudad de México. En fin, muchísimas, muchísimas organizaciones que nos están pidiendo ayuda. Y pues, qué mejor que hacer algo por el otro. Eso es lo que importa y lo que vale la pena. Pero empecemos con el de al lado, en casa y fuera de ella. No nos olvidemos. También les quiero pedir que no se olviden de Gran Angular Podcast. Recuerden que estamos en distintas plataformas, estamos en 16 plataformas. Pónganle like, follow, seguir, como diga su plataforma. Escúchenos, intégrense a la comunidad en Facebook de Gran Angular Podcast, en Instagram, en Twitter, en YouTube. Estamos en distintas redes sociales como Gran Angular Podcast. Ahí nos van a encontrar. Y recuerden, estaremos muy contentos de que puedan estar ahí con nosotros. Ahí tenemos también en YouTube ya pues algunas grabaciones que vale la pena estar escuchando, nuestro punto de reflexión, que nos ayuda a tener un punto de reflexión corto, breve, que nos ayude un poco también para el día a día. Y el día de hoy tenemos una invitada que de verdad, tenía yo muchísimas ganas de invitarla desde hace mucho, porque es el trabajo tan bello que están haciendo en comunidades de alta marginación, de las más pobres en México, que requieren de muchísima ayuda. Y lo que vamos a escuchar hoy es precisamente un trabajo que se está haciendo en la Sierra Alta de Guerrero, que vale la pena poner toda la atención por la cantidad de mensajes que nos dan y sobre todo por esta experiencia que puede ser incluso compartida en muchos países. Vale la pena, se toma a partir de la pandemia, entonces tiene mucha cuestión ya de tecnología que nos van a explicar, y que creo que pueda ser riquísima para todos. Pero más rico es escuchar a Beatriz Alessio, que además de todo es una estupenda amiga, muy querida, y que tenía mucho tiempo de no verla. Gracias, Beatriz, por aceptar esta invitación. De verdad, un honor. Y pues bueno, ¿cómo estás, Beatriz? ¿Por qué no nos cuentes un poco de ti? Adelante, bienvenida.
Bueno, primero, muchas felicidades por tu podcast, por los 2 años. O sea, implica mucho trabajo y implica como muchos invitados diversos. Entonces, muchas felicidades primero. Yo, gracias. Yo, pues, esa lesión, no me gustan tanto los títulos nobiliarios. Pues, soy maestra de vocación, soy bióloga, soy maestra en bioética y derecho. Y, pues, soy una apasionada de los proyectos sociales.
Wow. No, pues eso, digo, no necesitas decir muchos títulos, ya con lo que dijiste me dejaste sorprendido, no sabía yo tanto de ti, qué increíble y qué emoción tenerte aquí y que nos puedas platicar de los proyectos sociales, esto que nos estás diciendo, porque creo que vale la pena. Yo he estado leyendo un poco de lo que han estado ustedes haciendo en la Sierra de Guerrero y me parece verdaderamente interesante. Además de que, pues, sin duda la Sierra de Guerrero, pues, es una de las zonas mucho más pobreza en México. Para quienes no nos conocen aquí y que están en otros países del mundo y tengan una identificación, Acapulco, ¿se acuerdan de Acapulco? Es en el estado de Guerrero. Bueno, pues en la Sierra de Guerrero es donde Beatriz y los voluntarios trabajan. Y es una zona muy, muy pobre, que requiere de mucho, mucho trabajo que hacer. Y ahí Beatriz, junto con más personas que ahorita nos va a contar, están haciendo un trabajo sensacional. ¿Qué están haciendo allá? Platícanos, Beatriz.
A ver, te voy a poner los antecedentes. Los misioneros del Espíritu Santo tuvieron una comunidad de inserción en la comunidad de Xochitepec, Guerrero, que es la montaña alta, entre Acatepec, que es una cabecera municipal, y Ayutla. Es una, como tú dijiste, es una de las zonas más pobres del país. De hecho, está considerada en extrema pobreza por el INEGI. Y cuando los misioneros salieron, los laicos seguimos en contacto con la comunidad. Cuando empezó la pandemia, resulta que no llegaron los maestros, no llegaron los libros de texto gratuito y por supuesto que no hay antena de televisión para las clases que se dieron de la Secretaría de Educación Pública. Entonces nos pidieron ayuda para poder tener apoyo escolar. Entonces, pues nosotros les dijimos, pues hay que rescatar unas computadoras que había, vamos a ver cómo le hacemos, etcétera. Esa noche nos mandaron ya los niños inscritos en el proyecto, que eran 71,
Wow.
y nos dijeron, pues ahora a ver cómo le hacemos. Entonces dijimos desde acá, pues ahora a ver cómo le hacemos. Entonces empezamos a implementar, pero junto con ellos. Era muy importante siempre, aunque estén en pobreza extrema, implementar con ellos, porque si no se vuelven proyectos asistenciales y que no pueden ser sustentables en el tiempo. Entonces lo que hicimos fue rentar una antena de internet, que ellos nos prestaran un salón, ellos pagaron una parte de la antena de internet, o sea, aunque fuera poquito, ellos pagaron una parte y empezamos a convocar voluntarios. ¿De dónde? Quien alzara la mano, es decir, quien quisiera dar apoyo escolar por Zoom, 2 horas a la semana por grado, según tus afinidades. Entonces así se fue conformando un grupo de voluntarios. El año pasado fuimos 30, este año somos 29, que dábamos, pues, básicamente aritmética y lectura de comprensión. O sea, no queríamos como volarnos y decir, vamos a dar materias, y vamos a dar todo el año escolar como si fuéramos maestros de tiempo completo, sino como dedicarnos a la aritmética, que comprendieran aritmética y que comprendieran lo que leen. Ellos hablan MEPA, que es tlapaneco, y a este proyecto le pusieron Aprendiendo Mañú Mañú, que quiere decir aprendiendo paso a pasito, ¿no? Que es súper
Wow.
lindo el nombre, y bueno, ellos lo hicieron. Pues era también muy cómodo para los voluntarios dar clases desde sus casas, 2 veces a la semana, 1 hora, y se conformaron equipos de 2, 3 o 4 personas. Entonces, nunca dejamos de tener una sola sesión,
Wow.
¿no? Nunca, nunca hubo ausentismo por parte de los voluntarios. Entonces, ha sido un proyecto súper lindo y siempre con la comunidad, es decir, siempre se habla con los comisarios, siempre se habla con el coordinador, que es el corazón de este proyecto. Tenemos un coordinador en Xochitepec que da su servicio allá y que se llama Víctor Esteban. O sea, él sí lo queremos reconocer muchísimo porque fue el ingeniero en sistemas, el maestro, el traductor, el que abría el salón, el que lo cerraba, el que prendía la
Wow.
computadora, o sea, él todo lo.
Él vinculaba, digamos, todo el proceso y la relación entre los niños y ustedes.
Así es.
Okay, buenísimo. Y supongo que eso también requirió de un aspecto técnico, porque como decías tú, pues allá no tienen ni televisión, no tienen nada, no había ni antenas, ¿no?
La
Eso, ¿cómo le hicieron? Porque
primera antena fue buena, entre comillas, pero veíamos que la señal, sobre todo de subida, era malísima. Es decir, los voluntarios medio veían a sus niños, los niños sí veían bien a sus voluntarios. Y entonces acabamos rentando otra antena este año escolar, que ha sido muy buena la señal.
Wow.
Y pues ese es el aspecto técnico. Compramos una computadora madre, así le llamamos, que ahí guardamos todos los cursos que tenemos de Aprende, de Fundación Slim, de CONAFE, de YoloSigua. O sea, como que hemos tenido muchas capacitaciones también, tanto para nosotros, y ya después te voy a contar, pero también lo que queremos es que se capaciten los maestros de allá.
Claro. Por supuesto, sí, porque finalmente en procesos de pandemia, pues sí, obviamente esta tecnología pues ha sido pues magnífica para no perder la oportunidad de continuar con las clases, pero supongo que a partir de que la pandemia va disminuyendo en términos de impacto, pues se tendrán que ir retomando o ya se están retomando las presenciales, ¿no?
Bueno, aunque tú no lo creas, los maestros van a empezar a subir formalmente a partir del 23 de mayo.
Ah, o sea que todavía siguen en la
Pues sí
misma
subieron,
situación.
y subían, a partir de enero subieron 15 días sí y 15 días no. Entonces, el rezago educativo que de por sí tienen nuestros niños
Claro.
y el ausentismo por parte de los maestros. Que no, por supuesto que no es crítica ni nada, ellos tendrán sus razones y la pandemia también fue una razón para ellos.
Claro.
Justo lo que queremos es decir, como tú dices, va disminuyendo la pandemia, va disminuyendo nuestra ayuda, nuestro apoyo, pero entonces, ¿cómo hacer este vínculo entre lo que nosotros hemos hecho y cómo capacitar a los maestros lo más posible para aquellos que son los que se van a quedar dando clases? Pues estén lo más capacitados posibles, ¿no? Entonces, también nosotros vamos a apoyar con eso.
Oye, y ahorita por lo que estás diciendo, entonces estoy entendiendo que ya una vez que los maestros van integrándose en su proceso cotidiano, ustedes se irán separando, digo, buscando que se profesionalizarlos, pero por el otro lado también ustedes separándose.
Y buscando otra modalidad, ¿no? Porque ya el vínculo se hizo con la comunidad y con los niños, entonces a lo mejor daremos talleres, daremos cursos cortos, daremos, en vez de apoyo escolar, quizá tutorías personalizadas a los niños que así lo soliciten y se inscriban para el año que entra. Creo que eso va a ser una buena modalidad, por ejemplo, sobre todo para los de bachilleres que van a ingresar a la universidad, el tener clases puntuales de química o clases puntuales de cálculo o clases puntuales, les va a ayudar a poder acceder a la universidad. Entonces, eso ya va a ser como otra modalidad que todavía no acabamos de implementar, pero esa es como la modalidad del año que entra.
Ya me adelanté un poco, pero a ver, dice 71 beneficiarios, vamos a llamarles, de este proceso. Y creo que seguramente, pues, y entendiendo un poco lo que me estás diciendo, pues es que también son diversas edades las que se están atendiendo. Eso lo hace todavía más complejo, porque no estás hablando de un solo enfoque educativo, sino de varios niveles escolares, seguramente, ¿no?
Mira, el rezago educativo es tal que la verdad es que un niño de secundaria no tiene los conocimientos de secundaria como los tendríamos aquí en la ciudad. Entonces, nuestros voluntarios, pues, la verdad es que son lo máximo. O sea, yo te podría decir que este proyecto es de voluntarios, de su apasionamiento, de su generosidad, de su compromiso, porque preparaban clases y preparaban PowerPoints y todo para todas las sesiones. Y como te dije al principio, haciendo hincapié en aritmética y lectura de comprensión, pues los voluntarios como que se enfocaron en eso, que se divertían como locos, se divertían como locos. Sí, o sea, tenemos gente mucho más capacitada como maestros que son de carrera que los que no somos de carrera profesores, ¿no? Pero pues tampoco era como tan difícil para hacer sumas, restas, divisiones, multiplicaciones,
Ah,
quebrados, etcétera, pues eso yo
ahí.
creo que todo el mundo lo podemos hacer, ¿no?
Ya.
Y te digo que buscando como lecturas para cada grado, eso sí, buscando lecturas óptimas para cada grado para que pudieran entender lo que leen. No importa si íbamos despacio, no importa si íbamos mañú mañú, ¿no? El chiste era que los niños pudieran leer en español, porque su lengua materna es tlapaneco, y pudieran comprender lo que leían.
Claro. No, pues sensacional. Esto de pasito a pasito me recordó, justo platicaba yo con Adrián Volpato. Adrián Volpato nos compartió aquí en las cápsulas una aventura de que llevó alrededor del mundo en dos ruedas, en moto.
Sí.
Y Adrián, justo platicaba de eso con Adrián y me decía Adrián, es que lo importante de la vida es ir paso a paso. Es paso firme, pero pausado. Y eso, ahorita me recordaste eso, fíjate.
Y la comunidad nos ha enseñado eso. Tú que también estuviste en Guerrero y en Misiones, la comunidad nos enseña eso, ¿no? A pausarnos, a ver,
A
a
disfrutar.
mirar, a disfrutar. Entonces, creo que eso también fue una cosa súper linda de entretejer epistemologías. Yo no digo ni conocimientos ni sabiduría, epistemologías de reconocernos unos a otros como valiosos en nuestros conocimientos y en lo que hacemos, ¿no? Porque, bueno, ellos son súper sabios en otras cosas que
Uf,
nosotros no somos,
sin
¿no?
duda. Y es también un aprendizaje compartido, como dices tú, ¿no?
Así
Y sin duda, este aprendizaje compartido les ha dado a ustedes, ya pasando en un proceso de reflexión interno entre ustedes seguramente, les ha dado un aprendizaje importante para ir pensando en una oferta, ¿no? Como servicio, en un servicio todavía más profundo y más adecuado a las circunstancias a las que se enfrenta, quiero suponerlo, ¿no?
Y que cuando te enfrentas a la pobreza extrema, siempre como tu primer paso es querer dar, ¿no? Y el dar también necesita su contexto, su marco. Si esto no va a ser para toda la comunidad, mejor no. Fíjate, nos donaban teléfonos, ¿no? Para cada niño. Y pues claro que la tentación fue grandísima, ¿no? Imagínate que cada niño tuviera su celular y pudieran aprender por celular, etcétera. Y tuvimos que rechazarlos porque dijimos, si un niño tiene celular y sus papás no, rompemos el tejido social. Y si un niño tiene celular y el resto de los niños no inscritos en el proyecto no tiene celular, rompemos el tejido social. Entonces, tenemos que ser también muy cuidadosos con lo que es la comunidad, con sus riquezas y no llegar a como poner cosas que no son, ¿no? Como llegar a implementar cosas que no son de ellos.
Híjole, es un tema, ¿eh? Es un tema esto que estás diciendo porque recuerdo hace muchos años, justo una plática acerca de la cultura y la transculturación. Y recuerdo muy bien que estos elementos que tú estás diciendo, de respeto a la cultura, a las tradiciones, a todo lo interno, choca mucho con justamente la tecnología, con el desarrollo, con la visión de la economía, etcétera, etcétera, en donde se han ido rompiendo justamente los tejidos sociales internos de cada
Mira que sí
comunidad, ¿no?
estamos en favor de la tecnología, ¿no? Pero que sea siempre en servicio de toda la comunidad, de
Okay.
todos los niños. Es decir, las computadoras están en el centro aprendiendo mañú mañú, que así se llama el centro, y los puede usar quien quiera, pero es comunitario.
¿Y qué hay de toda esta transculturación que se genera a partir, quiero pensar, a partir de la migración? Porque generalmente en estas comunidades de alta pobreza hay mucha migración. ¿No se va generando eso?
En Sochi hay poca migración.
Ok. Se ha
Entonces,
mantenido.
es un pueblo pues en la alta montaña de Guerrero que están como muy alejados de las cabeceras municipales.
Cuéntanos un poco cómo le hacen para subsistir.
A ver, quiero decirte que ha habido muchos donadores generosos que nos impulsaron a llevar a cabo este proyecto. A Víctor Esteban sí se le paga y se pagan sobre todo los trayectos para ir a comprar las cosas, por ejemplo, ir a comprar las cartulinas a Yutla, ir a comprar el material, todo eso. Eso se paga, ¿no? Se van pagando ciertos gastos que tenemos. Y Vinculación Social AC de los Misioneros del Espíritu Santo de la Parroquia de la Santa Cruz nos ayuda cobijando el proyecto y dándonos los recibos deducibles de impuestos. Y eso también ha sido como muy lindas de alianzas. Esta Feta Mexicana también nos ayuda con ciertos transportes. O sea, hemos tenido como muchos donadores en especie y muchos donadores económicos. Y el nuevo proyecto que no te sabes, Carlos, es que ahora
Awesome.
tenemos un proyecto que se llama Telemedicina Mañu Mañu.
Buenísimo.
Entonces, desde hace 3 años no sube médico alguno a la comunidad. Para poder acceder a la salud tienen que ir o a Catepec o a Yutla, que les cuesta muchísimo el transporte, la
Ya nunca.
consulta, pues las medicinas. Entonces, lo que implementamos junto con colaboradores y Asismed es también un espacio en la comunidad para consulta médica a distancia con médicos que les recetan y que nosotros compramos las medicinas y ellos las pagan a bajo precio, ¿no? Entonces,
Wow.
una medicina que puedas adquirir en la farmacia tú, ellos la pueden adquirir en este centro con receta del médico que les da la consulta.
Ahí tienes entonces otro enlace con la tecnología, que
Así es.
seguramente pues van a estar ahí en consulta con médicos a distancia. ¡Ay, qué interesante!
Y bueno, y tuvimos 3 subidas a la montaña durante la pandemia, una en un vado ahí en junio del año pasado, y otra en enero y otra ahora en mayo. Acabamos de subir la semana pasada a la montaña. Son 10 horas para llegar allá. Levantamos una ludoteca, tuvimos talleres de pintura, tuvimos clases presenciales. Entonces, bueno, se vuelve un gozo el estar con los niños, el estar con la comunidad. Y yo creo que lo más importante, mira, yo lo que les digo a mis voluntarios, quizá aprendieron muchísimas operaciones aritméticas, quizá hubo avance cognitivo y académico. Lo más importante es que a estos niños se les quede que algún día alguien se interesó por ellos,
Claro.
¿no? Y el vínculo que se ha hecho, ¿no?
Puede ser, y además de lo que sí dejaste, que tiene que ver con la parte académica, que sin duda va a dejar algo, un fruto enorme, pero sí, tienes razón, el vínculo que se genera entre ustedes, ellos y la comunidad es un generador de vida, ¿eh? Es un generador para adelante que la gente lo va a recordar y ustedes también.
Y nosotros también, o
Es
sea,
que es un
porque
vínculo.
ya cuando se hace un vínculo dices, bueno, difícilmente se rompe. Y lo que sí es muy importante es que estos proyectos son porque partimos de una necesidad de la comunidad,
Claro,
¿no? Nosotros
por
no los
supuesto.
inventamos, sino ayudamos a implementarlos, ayudamos a gestionarlos y justo lo que queremos es que sean sustentables en el tiempo. Que ellos se queden con la ludoteca, que aprendan a cómo se prestan los libros, cómo se prestan los juegos de mesa, etcétera, etcétera, pero que sea de ellos.
Qué bien, ¿no? Se me hace interesantísimo el trabajo que están haciendo, riquísimo, profundo, que además de todo, pues implica el dar de mucha gente que sin ningún motivo más que el querer ofrecerse ellos mismos hacia los demás, lo han hecho. Y yo creo que eso es un mérito enorme de ustedes, de los voluntarios, sin duda. Y de toda la gente que les apoya y participa lateralmente, digamos, en los procesos que pues impactan, ¿no? Por su generosidad todos ustedes en comunidades que bien lo necesitan porque han estado alejados, ¿no? Alejados del mundo, alejados de la gente.
Y que en esta lotería de la vida, pues así toca, ¿no? Pero yo digo, pues finalmente, a quienes nos ha tocado, yo sí creo que es una obligación, Carlos. O sea, yo sí creo que es una obligación el redituar lo que hemos recibido, ¿no? Ser agradecidos con lo que hemos recibido y compartirlo.
Fíjate que sí.
Como dicen, dar gratis lo que se nos ha dado gratis.
Fíjate que Bueno, dar gratis lo que se te ha dado gratis, pero además darlo con sentido de una manera adecuada. Porque esto que dices de la sustentabilidad sí tiene que ver no solamente en el dar por dar, sino el dar para crecer, para ser más humano, ¿no? Y eso creo que es la diferencia en el dar también. Claro, hay gente que hay que dar porque se tiene que dar. Y eso lo digo mucho aquí en esto, sobre todo con precisamente los migrantes, que es una tragedia tener que salir de tus comunidades. Es dolorosísimo y ver a cómo le cerramos las puertas y las ventanas a los migrantes, pues que lo único que están pidiendo es un pan o algo para seguir su camino.
Sí,
Es un ejemplo, pero
y cómo poder, bueno, ya no me voy a meter mucho en los migrantes, que también
nada,
conozco esa parte, pero
claro.
cómo poder vivir también sustentablemente en otro país, ¿no?
Cierto, cierto, eso es un gran reto. Oye, pues qué proyectazo, que aquí en México decimos, amigas, amigas, qué paquetazo se agarraron. Es todo un reto, es todo, digo, no es solamente ser agradecidos y dar, sino hay que saber dar también para que esto se convierta en algo transformador para todos. Porque de esto
Así
se
es.
trata. No solamente de quien recibe, sino también que da. Todo esto transforma, porque acabamos todos recibiendo y dando.
Así es. Y también nosotros nos vamos educando, ¿no?
Exacto, que
De
tanta falta nos hace.
cómo hacer menos proyectos asistenciales y más proyectos,
Exacto.
autogestivos.
Exacto, que tanta falta hace esa connotación. Es bien importante, amigas, amigos, que consideremos ese tipo de cosas, porque luego no nos damos cuenta y dejamos todo en manos a los gobiernos, que los gobiernos están en otro canal, como decimos aquí, y tenemos que ponernos las pilas, las baterías o como les digan ahí en su país, pero hay que ponernos las pilas para echar para adelante todo nuestro corazón hacia los demás. Beatriz. Pues bueno, ya nos platicaste de las comunidades, de lo que están persiguiendo ahora, que es profesionalizar a los maestros, pues buscar algunas otro tipo de actividades para complementar, para acompañar y no perder el vínculo. Y por el otro lado, la parte de la telemedicina, que también yo creo que ahí vas a tener que necesitar voluntarios médicos, supongo, para poder hacer ese trabajo, ¿o qué?
Sí, nosotros ahorita tenemos a Sismed, pero como lo queremos abrir a las comunidades cercanas, vamos a necesitar médicos. Yo de hecho digo, con que un médico me regale 1 hora al mes, ya estamos.
Ahí está. Es decir, amigas, amigos, los médicos, no importa dónde te encuentres, esa es la bendición de la telemedicina, que hasta puedes estar en Perú y puedes donar, también se valía. Además, algo importante, llévense las ideas, porque algo que también esto nos está regalando Beatriz es la oportunidad de encontrar probablemente soluciones para muchas cosas. Y ahorita Beatriz nos compartirá de qué manera contactarse con ella, pero creo que es bien importante también recoger las ideas que nos está platicando Beatriz, porque pueden ser ideas para otros lugares, sin
Sí,
duda.
y bueno, sí necesitamos donativos también, porque bueno, todos los proyectos sociales cuestan, ¿no? O sea,
Por
todos
supuesto.
los proyectos sociales cuestan para implementarlos, para llevarlos a cabo. Entonces, cualquier donativo es bienvenido. Y sí, los proyectos se pueden replicar, que eso es lo
Claro.
interesante, ¿no? Son proyectos lo suficientemente sencillos para, pues yo digo, para dar respuesta a derechos, como son la educación para todos y la salud para todos, se pueden replicar.
Por
Entonces,
supuesto.
nosotros encantadísimos de darles la metodología, lo que hemos aprendido y que es una metodología además que hemos ido aprendiendo todos juntos, ¿no? Hemos sistematizado ya la metodología, pero la fuimos aprendiendo junto con la comunidad.
No, qué maravilla, ¿eh? Qué increíble trabajo están haciendo. Oye, Beatriz, ¿cómo se puede poner la gente en comunicación con ustedes?
Pues mira, si me quieren escribir a mi correo personal, con muchísimo gusto, es balesio con doble S, r@gmail.com. Ahí nos pueden contactar. O pueden contactarnos también en vinculación social AC de la Parroquia de la Santa Cruz del Pedregal, 55 56 52 6399, y pedir con vinculación social.
Perfecto, muchas gracias. Ya saben, amigos, comuníquense al teléfono que nos dio Beatriz, la ventaja del podcast es que pueden regresarle, no hay problema. Me evitaron tener que aprenderme el número. Pero también pueden escribir a grandangularpodcast@gmail.com y con gusto los relaciono con Beatriz si fuera necesario, sin problema alguno. O a través de cualquiera de las plataformas donde estén escuchando, déjenme un mensaje, igual lo hacemos de esa forma.
Muchas gracias.
Oye, Beatriz, ¿qué mensaje nos regalarías? Porque yo creo que tienes mucho que decirnos.
A ver, uno es que eso es una suma de voluntades, ¿no? No es el trabajo de una persona o de poquitas, es una suma de voluntades y es, yo creo que yo ya no consigo el mundo sin alianzas. Entonces tenemos que aliarnos con quienes saben, con quienes han experimentado otras cosas, con quienes son los mejores capacitadores en educación popular, o sea, hay que aliarnos, ¿no? Entonces, esto es una suma de voluntades. Pues que el voluntariado también puede ser súper gozoso, ¿no? El voluntariado no es una lápida, el voluntariado tiene que ser algo que disfrutes mucho y creo que todos los voluntarios de Mañú Mañú lo hemos disfrutado. Y que reconocer otras epistemologías también nos ayuda a nosotros, ¿no? Y conocer nuestro país, o sea, nuestro país es un país desigual, que eso debería de entristecernos. Entonces yo decir, lo poquito que hagamos, lo mañú mañú que hagamos, que ayude a como a cerrar la brecha, ¿no? Cerrar la brecha de desigualdad en este país.
Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Muchas gracias. ¡Qué bárbara! Pues nos has dejado no solamente la reflexión, una experiencia sensacional, un reto que viene y que, amigas, amigos, podemos acompañar. Todo depende de nosotros, el ponernos en contacto con Beatriz para, pues, ahora sí que echarnos la mano entre todos y salir adelante, como dice Beatriz, ir cerrando brechas. Que tanta falta hace en todos nuestros países y que, pues, seguramente con gente como ustedes, con proyectos como los de ustedes, podemos ir acelerando para que esto se vaya haciendo un mundo más justo, que tanto necesitamos. Beatriz, muchas gracias.
Al revés, Carlos, muchas gracias por el espacio. Pues espero que Gran Angular sea ya para siempre. Y que,
sí, ojalá que sí.
Que esto que nos ayudas a compartir, pues llegue a muchas personas. Y de verdad, si quieren que les ayudemos a replicar los proyectos en otras localidades, con muchísimo gusto apoyamos.
Seguro, seguro. Gracias. Gracias por tus buenos deseos también para nosotros. Es que más, ¿qué más queremos? Que esto siga muchísimo, muchísimo tiempo y que ustedes, amigas, amigas, se acerquen con Beatriz, con el grupo de Mañú Mañú, para poder también enriquecer mucho las experiencias en otros lados. Vale la pena. Hagámoslo real esto. Y recuerden, seamos agradecidos y que les vaya muy bien.
Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofeten la otra mejilla después de que una garra me arañó esta suerte. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. los cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente. Desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocente.